Bienvenidos nuevamente al programa Abre la Biblia del pastor Colin Smith. Soy Nathan Díaz. Hoy continuaremos con la lectura de la obra El Cielo, ¿cómo llegué aquí? La historia del ladrón en la cruz. En el programa de hoy, podremos contemplar desde los ojos del ladrón todos los eventos que sucedieron tras la muerte de Jesús. Sabemos que él murió después, así que fue un testigo clave en lo que pasó cuando Jesús entregó el Espíritu y expiró.
Mi historia es inusual, por decirlo menos, pero enseña algo que todo el mundo tiene que saber. La entrada al cielo no depende de su desempeño en la vida cristiana. Piensen lo que me pasó a mí. Yo confié en Jesús y fui al cielo el mismo día cuando morí. No pude vivir la vida cristiana. Yo no tuve que batallar con la tentación ni luchar con la oración. Nunca tuve la oportunidad de ser bautizado, ni recibir la comunión, ni unirme a una iglesia, ni hacer una donación o servir en un ministerio. Desde que he estado aquí en el cielo, he aprendido que muchas personas en la tierra creen que su entrada al cielo depende de vivir una vida buena y santa. Pueden creer que Jesús perdona, pero en el fondo piensan que su progreso en la vida cristiana es la llave que les abrirá la puerta del cielo. ¿Cómo puede ser verdad eso? Fui al cielo sin tener que vivir la vida cristiana jamás. No tuve la oportunidad. Con mis manos fijadas a la cruz, no estaba en condiciones de hacer buenas obras. Con mis pies clavados a una viga de madera, apenas podía caminar por sendas de justicia. Y con solo pocas horas antes de morir, no había tiempo para dar vuelta a una nueva página y vivir una vida mejor. Usted también necesita saber esto. Su entrada al cielo no depende de lo bien que usted vive la vida cristiana. Si eso fuera cierto, no habría esperanza para mí o para usted. No podemos vivir la vida cristiana lo suficientemente bien como para merecer el cielo. Nadie puede. Esto es lo que descubrí. La entrada al cielo no depende de lo que usted hace por Cristo, sino en lo que Él ha hecho por usted. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo solamente. El Nuevo Testamento, que fue escrito en los años después de mi muerte, hace hincapié en este importante tema. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, Gálatas 2:16, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, Tito 3:5. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras para que nadie se jacte, Efesios 2 del 8 al 9. Jesús ofrece tres regalos maravillosos a todos sus amigos. La justificación, por la cual sus pecados son perdonados. La santificación, por la cual usted crece más y más como Él. Y la glorificación, cuando usted entra al cielo. Ahora piense en lo que me sucedió. Yo fui justificado, santificado y glorificado el mismo día. Eso muestra algo de suma importancia. Su entrada al cielo depende del perdón y la justicia que Cristo le otorga, no de su propio desempeño y progreso en la vida cristiana. Cuando usted se allega a Cristo en fe y en arrepentimiento, Él le acepta incondicionalmente. No dice, yo te perdono, pero te estaré observando muy cuidadosamente para ver cómo te comportas a partir de ahora. Él no le puso en libertad condicional y dijo, asegúrate de no meterte en líos de nuevo. Jesús me dio una promesa incondicional. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La promesa era bien clara y la razón por la cual podía estar seguro de ello fue que mi entrada al cielo descansaba en Él, no en mí. Si mi desempeño hubiera estado involucrado, incluso a un grado menor, nunca podría estar seguro de mi entrada al cielo. ¿Cómo puede saber usted que siempre ha vivido una vida buena y suficiente? La buena noticia es que la salvación no depende de la obra que usted hace por Cristo, sino de la obra que Cristo hizo por usted. Su obra por Él nunca termina. Pero créame que la obra de Él por usted ya está completa. Usted puede descansar su vida, muerte y eternidad en Él con total confianza. Eso es lo que yo hice y puedo decir que no me decepcionó. Muchas veces me he preguntado cómo sería si, como yo, cada nuevo cristiano fuera llevado al cielo en el día que él o ella puso su confianza en Cristo. ¿Por qué Jesús no hace eso? ¿Están los cristianos un tiempo en la tierra solo para que se preparen mejor para ir al cielo? No, esa no puede ser la razón, y he aquí por qué. Cuando viene a Cristo en fe y arrepentimiento, usted está listo para ir al cielo tanto como siempre lo estará. Su entrada al cielo depende de lo que Cristo ha hecho por usted, no de lo que usted puede hacer por él. Esto significa que no puede estar mejor preparado para el cielo de lo que está en el momento en que se entrega a Jesús en fe y arrepentimiento y lo abraza como su Salvador. Entonces, ¿por qué Jesús le deja en la tierra si no es para llegar mejor preparado para el cielo? La respuesta es, Él tiene una obra que usted debe realizar. Si usted está alejado de Dios, como yo lo estuve hasta el último día de mi vida, la obra comienza cuando viene a Él con fe y arrepentimiento. Usted puede sentir que es demasiado tarde para poder hacer esto, pero piense en mí. Yo estaba a pocas horas de la muerte cuando le pedí a Jesús que se acordara de mí. Usted puede sentir que está demasiado alejado de Dios. Es lo mismo que yo pensaba. Yo estaba al borde del infierno cuando le pedí a Jesús que se acordara de mí. Si usted piensa que sus pecados son demasiado grandes para que Dios le perdone, piense en mí. Yo había rechazado a Dios y vivía alejado de Él durante años. Maldije y blasfemé al Hijo de Dios, y sin embargo, aquí estoy en el cielo. El punto crucial llegó cuando me atreví a creer que había esperanza para mí en Jesús. Si Él estuvo dispuesto a perdonar al hombre que le clavó los clavos en sus manos y pies, tal vez estaba dispuesto a perdonarme a mí. Así que me tragué mi orgullo y le hice mi petición. Usted puede hacer lo mismo, y si lo hace, Él le perdonará como Él me perdonó. La fe comienza por admitir su necesidad. Eso no es fácil, pero es un paso que tiene que tomar si quiere unírseme en el cielo. Venga a Cristo y exprésele que usted ha perdido sus fuerzas. Dígale que usted ha roto sus mandamientos y que sus pecados de obras y pensamientos son muchos. Dígale que está tan lejos de Él que usted no puede encontrar su camino de regreso. Luego pídale que le ayude. Pídale que se acuerde de usted. Pídale que le perdone y le salve. Haga de esta su oración y Él añadirá su amén. El Hijo de Dios le ama y desea alcanzarlo a usted, así como Él me alcanzó. Él está dispuesto a perdonarle y reconciliarle con Dios. Él es capaz de darle una nueva mente, redirigir sus afectos y plantar nuevos deseos en su corazón. Jesucristo le puede rescatar del abismo del infierno y llevarle a disfrutar de todos los deleites del cielo. Usted puede sentir que está por encima de la esperanza. He estado allí. Sé del dolor desesperante que siente en su alma. Pero Jesús me alcanzó. Y ahora, Él está alcanzándolo a usted.
Capítulo 5. Amor. 11:50 AM. El sol brillante deslumbró mis ojos. Así que bajé la mirada al pequeño grupo de amigos que estaba de pie delante de Jesús. Una de ellos se llamaba María, y se hizo evidente para mí que ella era la madre de Jesús. Había una belleza radiante en María mientras lloraba, observaba y esperaba. Rodeada por el odio, ella irradiaba amor. Me parecía que Jesucristo fue más odiado y más amado que cualquier otra persona que yo haya conocido. Pensé en mi madre y me alegré de que ella no estuviera allí. Yo ya le había roto el corazón con las decisiones que opté en mi vida. Decisiones que me llevaron a años de distanciamiento. Además de todo eso, si hubiera tenido que soportar verme en una cruz, creo que el dolor habría sido insoportable para ella. Pero María, la madre de Jesús, estaba allí. Traté de imaginar lo que era para ella tener que ver a su hijo sufrir. Yo había llegado a confiar en él en la última hora, pero ella lo había amado
desde el día de su nacimiento. Ahora la frente que había besado mientras lo acostaba en la cama estaba coronada de espinas, y las manos que ella había sujetado mientras le enseñaba a caminar habían sido perforadas con clavos. La miré y sentí compasión. Era una sensación extraña para un corazón que estaba más familiarizado con el odio que con el amor. Con los años, me había endurecido a mí mismo. Mi estilo de vida lo exigía. La determinación y fuerza eran mis amigos conocidos. La compasión estaba lejos de mí. Pero ahora, envuelto en el dolor, sentí compasión por una mujer a la que ni siquiera conocía. Algo bueno estaba pasando en mi corazón y yo sabía que estaba ocurriendo debido a Jesús. El amor había sido durante mucho tiempo un extraño para mí. Mi madre me había amado a su manera, bastante disciplinada, pero hacía mucho tiempo que me había separado de la familia. Entre la gente que me rodeaba, la lealtad basada en el interés propio era el estándar sustituto para el amor. Piense en el amor que usted ha experimentado. El amor, por lo general, viene con una razón. Su madre le quiere porque usted es su hijo o hija. Su cónyuge le ama porque a él o ella le atrae algo en usted. Sus amigos le quieren porque disfrutan de su compañía. Pero Cristo me amó sin ninguna razón. Se preocupó por mí sin ninguna causa. Su amor es su única explicación. Cristo le ama simplemente porque Él le ama. Experimenté el inicio de ese amor por medio de mi encuentro con Jesús en la cruz. Aquí en el cielo todavía estoy descubriendo toda la extensión de su amor. Y cuanto más descubro, más gozo tengo. Sea cual sea su experiencia de amor o la falta de él en su vida, Jesucristo tiene un corazón lleno de amor por usted. Lo vi cuando él oró por sus enemigos y cuando me prometió el paraíso. Pero eso fue solo el comienzo. Estaba a punto de descubrir más. La algarabía de la multitud terminó agotándola y comenzó a tranquilizarse. El drama de la crucifixión había pasado. El veneno de su abuso se había extinguido y después de un par de horas ya no parecía afectada por la realidad espantosa que estábamos viviendo. Muchos de los que habían estado allí en la mañana ya se habían ido y algunos simplemente caminaban con indiferencia. Los soldados también habían visto todo esto anteriormente. Estaban ocupados dividiendo el botín de sus víctimas, aunque no había mucho para compartir. Solo unas pocas piezas de ropa que rompieron y dividieron entre ellos. Una pieza en especial les llamó la atención. Jesús se había puesto una túnica sin costura, tejida en una sola pieza de tela. Así que en vez de romperla, decidieron pasar el tiempo jugando para ver quién se la podía ganar. Cuando recogieron la túnica, Jesús miró a su madre con gran afecto. Supuse que ella la había tejido para él y que él apreciaba la túnica. Un símbolo del amor especial que llenaba el corazón de ella. Con todo el ruido y el clamor que había tenido lugar, me llamó la atención lo poco que Jesús había dicho. En las horas que habían pasado desde que comenzó nuestro calvario, había hablado solo dos veces. Levantando su cabeza, había clamado a su Padre y orado por sus enemigos: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Luego, volviéndose a un lado, Él me habló: «Amén. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Ahora Jesús miró a su madre y, a pesar de su agonía, él se incorporó y sacó el aliento que necesitaba para hablar. Le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Él no se refería a sí mismo, sino a un hombre de pie junto a ella, quien ahora sé que es Juan, el discípulo de Jesús que más tarde escribió el cuarto evangelio. Juan había estado toda la mañana junto con María y las otras mujeres. Ahora Jesús le asignaba el deber de cuidar a su madre como un hijo lo haría. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», le dijo él a María. Entonces le dijo a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Esta expresión de amor causó una profunda impresión en mí. La multitud, los fariseos, los soldados y el otro ladrón estaban consumidos con ellos mismos, así como yo también lo había estado. Pero en este infierno de sufrimiento y de interés propio, Jesús trajo el amor, se transmitió de él a sus enemigos, para conmigo y ahora a su madre. La muerte de un hijo o hija trae una pérdida irreparable para una madre. Una madre afligida puede tener otros hijos, pero nunca podrán tomar el lugar del que se perdió. Juan podía cuidar de María. Sin embargo, aún siendo amable como era, él nunca podría tomar el lugar de Jesús. Durante 33 años, Jesús había sido el hijo de María. Pero él era, y es, el hijo de Dios. Él tomó forma humana por medio de su madre para que pudiera llegar a ser nuestro Salvador. Pero cuando estaba colgado en la cruz, la sangre drenándose de su cuerpo y la vida desvaneciéndose de su carne, la relación entre Jesús y María estaba cambiando. María estaba a los pies de la cruz gritando, ¡mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Pero Jesús estaba diciendo, ya no tienes que pensar en mí como tu hijo. A partir de ahora, Juan tomará ese lugar en tu vida. Considéralo como tu hijo. Así que, ¿cómo entonces iba María a considerar a Jesús? Como su Salvador y como su Señor. Cuando el ángel le dijo a María sobre el hijo que ella daría a luz, María exclamó, «Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». María vio a Dios como su Salvador, y así es como Dios la salvó. Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz y sacrificó la vida que él había tomado de María. Su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada. El Hijo de María murió y en su muerte se convirtió en su Salvador. María perdió un hijo insustituible y ganó un Salvador incomparable. Su ganancia fue mucho mayor que su pérdida. Al perder el amor de un hijo tomado de ella por la muerte, ganó el amor de un Salvador que la muerte nunca podría tomar de ella. Al perder las alegrías de un hijo que le trajo felicidad en la tierra, ganó las alegrías de un Salvador que incluso ahora la llevaría a los interminables deleites del cielo. María fue al cielo no porque Jesús era suyo por nacimiento, sino porque ella era de él por la fe. Jesús dijo en una ocasión, «La carne no vale para nada». Y la mayor alegría de María no estaba en la vida que ella le dio a Jesús, sino en la vida que ella recibió de él. Ella le dio vida a él en la carne por un tiempo. Él le dio vida a ella en el espíritu por siempre. Ahora, esta es la razón por la cual he tomado el tiempo para decirles esta parte de la historia. Usted ya sabe del odio que había en mi corazón, de la blasfemia que dije contra Jesús y de los crímenes que cometí contra mi prójimo. Yo era lo más vil, el peor de los pecadores. Pero Cristo se convirtió en mi Salvador y gracias a Él estoy en el cielo hoy. María estaba en el otro extremo del espectro moral. No me puedo imaginar a una mujer más piadosa que María. Ella era paciente, amable, buena y auténtica, una mujer de virtud, bendecida por Dios y una bendición para los demás. Y María está en el cielo hoy, no porque Jesús fue su hijo, sino porque Él es su Salvador. Si ella buscó a Cristo para ser salva, cada persona que ha tratado de vivir una buena vida debe hacer lo mismo. Aquí está lo más increíble que aún no puedo creer. Yo viví una vida que fue tan mala como podía. María vivió una vida que fue tan buena como podía. Sin embargo, los dos entramos en el cielo exactamente de la misma manera, por medio de la fe en Jesús. En las palabras que Él me habló y luego a María, Jesús abrazó lo peor y lo mejor de nuestra humanidad, reconciliándonos a ambos con su Padre. Así que donde quiera que usted se encuentre en el espectro moral, Jesucristo es su Salvador. Dos conceptos erróneos mantienen a muchas personas alejadas del cielo. Uno es que se consideran demasiado malas para venir a Cristo, y el otro es que son demasiado buenas como para necesitarlo a Él. Usted puede ser tan miserable como yo, tan justo como María, o en algún punto intermedio. Esté donde esté, no permita que el mal o el bien que ha hecho le impida abrazar a Cristo como su Salvador. En estas últimas horas en la cruz, mi corazón lleno de odio al comienzo del día se derritió como nieve en una tarde caliente. Algo había cambiado dentro de mí y yo sabía que Jesús me había hecho una persona diferente. El corazón que había estado lleno de amargura ahora sintió compasión. La mente que había sido hostil con Jesús, ahora confió y creyó en Él. La voluntad que había estado empeñada en seguir su propio camino, ahora deseó más que nada honrar a Cristo. Nunca antes había experimentado nada como esto. La religión con la que me crié intentó cambiarme de afuera hacia adentro. Haga estas cosas y será una buena persona. Nunca funcionó. Todo lo que puedo decir es que cuando la palabra de Cristo entró en mí, mi corazón cambió y yo creí. Ahora entiendo por qué Jesús habló de este cambio interno al ser nacido de nuevo. Fui cambiado de adentro hacia afuera. Así que aquí estamos, un sinvergüenza en una cruz y una mujer santa de pie ahí abajo, donde ambas vidas habían cambiado para siempre por medio de Jesucristo. Para María esto significaba seguir viviendo para Cristo en la tierra, pero para mí eso significaba vivir con Cristo en el cielo. Esperaba de todo corazón que este calvario terminara pronto y que lo que Cristo había prometido comenzara rápidamente. El sol estaba en lo alto del cielo y el turno de los soldados de ese día pronto terminaría. Ellos romperían nuestras piernas para que ya no pudiéramos esforzarnos por respirar, lo que afortunadamente apresuraría nuestras muertes. Solo esperaba que los guardias terminaran con esto pronto, pero esa esperanza no se concretaría. En su lugar, yo estaba a punto de entrar en un nuevo trauma que pondría a prueba mi fe recién descubierta hasta el límite.
Capítulo 6. Tinieblas. Mediodía.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Me desmayé? No. En un minuto el sol estaba brillando sobre nosotros y al siguiente nos sumió en la más densa oscuridad. No fue lentamente como en un día de tormenta, sino al instante, completamente en tinieblas. Fuimos del mediodía a la medianoche en un instante. Era lo más espantoso que jamás había experimentado. Esto no fue un eclipse. Los eclipses no duran tanto tiempo. Dios apagó la luz. ¿Por qué? Ahora que estoy en el cielo, la respuesta es mucho más clara, aunque incluso ahora este misterio me hace adorar. En aquel momento, en la cruz, solo tenía un par de piezas de la imagen completa. Como todo buen niño judío, aprendí sobre el Éxodo cuando Dios liberó a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios ordenó a Faraón, «Deja ir a mi pueblo», pero el faraón se negó. Así que Dios envió juicio sobre Egipto, una plaga que hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre. Una vez más, Dios ordenó a Faraón, «Deja ir a mi pueblo», pero Faraón todavía se negó, así que Dios envió una segunda plaga. Y la historia continuó. Dios envió varios juicios y el faraón endureció su corazón. Luego de 8 plagas, Dios le dijo a Moisés, «Levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar».
Esta es una gran invitación del ladrón para poner nuestra fe en Jesucristo. Pero antes de explicarlo, debemos entender lo que significa que Cristo cargó con todos los pecados de aquellos que ponen su fe en Él. Esta es la verdad más profunda y trascendente del Evangelio, que Jesús cargó en la cruz todo lo que representa el infierno como está descrito en la Biblia. Lo que significa es estar separado del conocimiento del amor de Dios, y Jesús lo soportó todo, de modo que ni el ladrón ni nosotros tengamos que experimentarlo. Este es el ánimo que recibimos hoy, que si ponemos nuestra fe en Jesucristo, no tendremos que experimentar nada de esto, porque Cristo ya lo hizo. Y antes de terminar, queremos invitarte a visitar abrelabiblia.org/cielo, donde podrás escuchar este libro de nuevo o compartirlo. También puedes descargar un devocional de 30 días con algunas de las preguntas más importantes sobre el cielo. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo será? ¿Reconoceremos a otros? Para acceder a estos recursos gratuitos, visita abrelabiblia.org/cielo.